desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y con Julián Moreno en la producción, agradecemos su sintonía. Vamos a continuar con este privilegio de tener estas dos personas con tanto conocimiento, tan expertos en esos temas de epidemias. Ya estuvieron ustedes pendientes de la semana pasada, la primera parte, hablando de la situación de coronavirus, y creo que nos han ilustrado en muchos asuntos que todavía no teníamos tan claros. Se trata de nuestros invitados, el profesor Carlos Guerrero, médico, farmacólogo, magíster en genética y doctor en bioquímica de la Universidad Nacional Autónoma de México y un reconocido investigador en el mundo en los temas de virus, y nuestro compañero, el profesor José Manuel Lozano Moreno, químico, doctor en química de nuestra universidad. Un investigador también importante en temas de vacunas, por ejemplo, que ha dedicado buena parte de su vida a este campo de la investigación. Profesor Guerrero, profesor Lozano Moreno, bienvenido nuevamente, gracias por este tiempo y por la generosidad de compartir estas reflexiones a nuestra audiencia. Gracias. Profesor Guerrero, gracias. Bienvenidos.
Gracias.
Bueno, continuemos. Uh-huh. Aprovechar el mayor tiempo posible. José Manuel, ¿qué factores, qué información, qué indicadores, por ejemplo, toma la Organización Mundial de la Salud para decir estamos en una emergencia de una región y ahora en lo que caímos que es una emergencia mundial? ¿Cómo se toma esa decisión?
Bien, más que una cifra en particular, tiene que ver con el grado de agresividad en el contagio, en la transmisión del virus de un individuo al otro. Esto quiere decir que el virus, como lo mencionábamos en el programa anterior, tiene aparentemente una adaptabilidad muy grande en la especie humana. Pero más que eso es tener en cuenta la tasa de contagio, la tasa de infección, y algo que han definido con mucha claridad es el contacto cercano entre dos individuos. De hecho, hace ya algunos días el virus fue rebautizado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y se llama COVID-19. 19 por el año 2019 y las demás siglas derivadas del nombre del virus. Bien, la cosa es que estas tasas de transmisión y demás que han sido responsables del efecto sobre poblaciones, tengamos en cuenta que China, la geografía china y demás, es muy particular. China es uno de los países más poblados del mundo. Hay un hacinamiento muy grande. La ciudad de origen de donde se detectó Wuhan, que en la provincia de Hubei, queda localizada hacia el centro sur de China, y esta ciudad tiene 11 millones de habitantes. Es una ciudad altamente poblada, densamente poblada, y la probabilidad de transmisión o la facilidad de esta transmisión pues se da precisamente por esa densidad, aparte de las cuestiones culturales, la forma, los hábitos alimenticios, los hábitos de ir al mercado. Decíamos también en el programa anterior que la alarma se encendió o que se sospechaba pues de que el contagio, el salto de una especie a otra se dio eventualmente en un mercado, en una plaza de mercado donde la gente va y adquiere productos normales para consumo. Se sospechaba que el agente causal o el reservorio inicial era una serpiente, pero posteriormente se descartó esta hipótesis y el murciélago, que vuelve a entrar en estas discusiones, el pobre murciélago, siempre le achacan todos los problemas, el origen de los virus, pero esto no parece ser tan realista a la luz de los hechos.
Por ahí vi un pronunciamiento de un profesor de la UNAM, biólogo, que salió en defensa de los murciélagos, claro, porque generó una reacción ya de matanza y acabar con el murciélago, y el murciélago, él mostraba el valor que tiene, por ejemplo, en el equilibrio de la vida, en control de insectos, claro, en polinización, ¿no es cierto?
Sí, es verdad, el murciélago juega un papel importante a nivel de la cadena alimenticia y de la el equilibrio de las especies en el planeta, incluso de los insectos. Para redondear un poquito, los chinos recientemente también crearon una aplicación. Ellos tienen el equivalente nuestro al WhatsApp, que lo usamos para chat. Se llama WeChat, WeChat. Uh-huh. Y están diseñando una aplicación, ya la diseñaron, que trata de tomar datos estadísticos de salud pública china para tratar de detectar contactos cercanos entre personas. Es decir, si un individuo aparece infectado mañana, la aplicación tiene la función de decirle, mire, la cadena de infección depende, por ejemplo, de su padre o de su madre o de un hermano o de un amigo que estuvo en contacto con usted recientemente y estaba contagiado de acuerdo a su historia clínica. Entonces, son cosas que aprovechan la tecnología y demás, pero esto simplemente para decir que esta gente también está tomando ciertas medidas de salud pública, aprovechando la tecnología para tratar de llevar a cabo un control, aunque sea parcial, de la transmisión.
Profesor Guerrero, ¿cómo uno puede explicar esta situación que se presenta en que mucha gente sobrevive, pero otra no, muere por el causa del coronavirus, este que le acaban de cambiar también el nombre? ¿Cómo se explica esa situación?
Bueno, el problema es que, en general, los virus, contrario a lo que la gente piensa, son responsables directos e indirectos de millones de muertes en el año, dentro de las denominadas, entre comillas, muertes naturales. Uh-huh. Especialmente, por ejemplo, porque los virus, cuando ingresan, disparan toda una cantidad de señales o de sustancias dentro del cuerpo que la gente las resiste dependiendo de su estado nutricional previo,
por ejemplo,
y de sus condiciones previas. Uh-huh. Entonces, no importa la edad, en Colombia es muy fácil verlo, nomás en Chocó y en todas las zonas de pobres de Colombia, aquí en los barrios del sur de Colombia, de Bogotá, la gente, cuando está desnutrida, fácilmente expresa cualquier virus, del virus de la gripa, y se muere, obviamente se muere, le dicen una bronconeumonía, o le mueren por bacterias, pero realmente detrás de las bacterias están los virus. Uh-huh. Es decir, los que primero causaron el desplome inmunológico. Entonces, realmente, virus se han desarrollado, como dije en el programa anterior, con el proceso evolutivo. Y todos tenemos mecanismos de defensa contra los virus. Y uno de los principales mecanismos de defensa es, o lo que se ha visto, es que los virus, cuando ingresan, generan respuestas similares a la bioquímica o a las moléculas que se disparan cuando uno tiene un golpe y una inflamación. Todas las moléculas que son responsables del hinchazón suceden normalmente también dentro de una célula sin que haya hinchazón, es decir, sin que haya las células de hinche, pero es una respuesta bioquímica que se conoce como proinflamatoria. Pues bien, antes creíamos y enseñábamos, de hecho en las facultades de medicina, que el sistema, la inflamación era una respuesta del organismo contra los virus y que no había que hacer nada, que solamente dar analgésico y reposo en la cama. No, hoy en día lo que hemos descubierto es que es al revés. Los virus ingresan y activan el sistema inflamatorio, lo activan para usarlo a su beneficio. De tal manera que, entonces, una de las cosas que he venido recomendando, porque es muy usual para muchos virus que están en Colombia, como el chikungunya, el zika, el dengue, la fiebre amarilla, Y los coronavirus, incluyendo, ya se descubrió que el SARS también tiene la misma particularidad, que cuando entran producen un estado oxidativo en la célula, parecido a eso, oxidativo e inflamatorio, digamos, de la maquinaria bioquímica inflamatorio. Entonces, una de las cosas claves es qué cantidad de antioxidantes tiene la gente en su cuerpo antes del virus. Uh-huh. Eso es el ideal. Obviamente, consumir antioxidantes durante la infección viral también ayuda. No son antivirales. Ayudan al cuerpo a combatir.
Que casi no, es difícil conseguir antirretrovirales, antivirales, ¿no es cierto?
Correcto, que no los hay y son más muy peligrosos, porque sí, como los virus tienen el mismo genoma de la célula, todos los antivirales afectan, también terminan afectando las células.
No es tan selectivo.
Exactamente, no son selectivos. Entonces, una de las cosas que yo descubrí y que he publicado es que hay que dar antioxidantes. Uno de los que más me ha resultado en el laboratorio y en la mi vida personal y en la de mi familia y en los amigos cuando me piden consejos es el N-acetilcisteína, un aminoácido que generalmente se utiliza mucho para la tos, pero que es un fuerte antioxidante, atrapa radicales y entonces que utiliza el virus para poderse replicar fácil. Y el otro es una vía que es proinflamatoria, y esa vía proinflamatoria es fácilmente inactivada, no, bueno, no tan fácil, pero es inactivada muy comúnmente por la cúrcuma y por el jengibre. Entonces la cúrcuma, el jengibre, y generalmente nunca he quedado mal y se lo recomiendo a todos los oyentes, es de hervir, licuar la cúrcuma y licuar el jengibre. Si no le gusta, porque tiene, no le gustan los, digamos, la parte, digamos, de restos, pues lo cuela.
El vegetal que queda en el proceso.
El vegetal que queda lo cuela, y de una vez lo cuela, a un vasito le agrega un sobre N-acetilcisteína y se lo toma. Si tiene olor de garganta, hace gargarismos y luego se lo pasa. Y eso hace cada 3 o 4 horas. No, hasta ahora no me ha quedado mal, ni en mi familia ni en mí. Uh-huh. O sea que es efectivo. Y eso es lo que también yo encontré en el laboratorio y fue lo que he reportado y está en mis artículos publicados internacionalmente.
Vamos a la pausa. Hoy, por primera vez, traje a Michel Camilo. Michel Camilo es un pianista que tiene toda la formación en la música clásica. Es dominicano, nació en el año 1954 y pues su espíritu caribe lo condujo precisamente a incursionar en esta música que es propia de la región caribe. Estamos escuchando una pieza musical que es de su autoría, que se llama Caribe, y esta grabación que van a escuchar ustedes, amable audiencia, se refiere a una interpretación en vivo que tuvo en el auditorio, en el auditorio principal de la ciudad de Lyon, en Francia. Michel Camilo, Caribe. Estamos desde la botica conversando con nuestros expertos de coronavirus, esta epidemia que todo el mundo conoce porque todos los días tenemos noticias de ella. Profesor Carlos Guerrero, ¿le parece que el manejo que se ha dado a la epidemia ha sido adecuado? En China este manejo ha sido adecuado y Colombia, por ejemplo, también, Instituto Nacional de Salud habla de que hay un avance, es que la prueba se puede hacer aquí, por ejemplo, que ese sería algo, ¿no?
Yo creo que ningún país podría llegar a tener la capacidad de controlar una epidemia de esa magnitud sino China. Y solamente porque tiene un sistema económico y político propio que les permite hacer eso. Uh-huh. Y porque tienen una
público estatal,
porque
por ejemplo,
tienen una población que cree en sus dirigentes.
Ya.
Porque tienen una población que le hace caso a sus dirigentes.
Sí.
Porque tienen una población que prácticamente se maneja casi sin ser militar, casi al estilo militar.
Sí.
Uno ve los médicos entonando el himno y la población en general ofreciéndose voluntariamente para controlar.
Uh-huh.
Y ser guías en la población y controlar a la población. Yo creo que si ese virus lo hubieran implantado en otro país de los que conocemos, la cantidad de muertos hubiese sido desastroso, porque nadie tiene la disciplina ni la organización que ha tenido China.
Uh-huh.
En ese sentido, tanto todos los virólogos serios del mundo que han trabajado con los médicos chinos y que no han trabajado y que han estado afuera, lo han mandado muchas, pero muchas felicitaciones al pueblo chino, no solamente al Partido Comunista Chino.
Uh-huh.
Y no solamente a los médicos chinos, sino al pueblo entero. Recuerden que Wuhan, en una noche de desespero, en su mayor clima de desespero, en lugar de salir a protestar, salieron a las ventanas a gritar: ¡Fuerza Wuhan! ¡Fuerza Wuhan! ¡Que lo tenemos que vencer! Y aceptaron todas las medidas que el gobierno ha implementado. Ningún partido político del mundo, ni ninguna nación hubiera sido capaz de hacer eso.
Uh-huh.
Solamente un sistema social, de organización social como lo tiene China, es posible que ocurra eso. A futuro tendremos que, aunque esto es una calamidad actual para ellos, en un futuro serán nuestras guías de cómo manejar una epidemia. Y cómo, si no estamos organizados socialmente, no podrá ningún Estado controlar un tipo de epidemia de esas.
Con un espíritu solidario más, superando lo individual.
Correcto. Uh-huh. Porque para eso se necesita una unificación y un convencimiento entre lo civil, lo militar, lo médico y lo gubernamental. O sea, no es eso, ese trabajo no se hace solamente no es un problema de tener un eficiente sistema de salud. El sistema de salud, con esa facilidad con que se transmite, no da abasto si la gente no colabora.
Claro,
y la gente colabora si creen sus dirigentes. Si no creen sus dirigentes, nadie colabora.
Uh-huh.
Yo me imagino en Colombia un desastre si no creemos en nadie de los que nos gobiernan.
José Manuel, usted que es experto en vacunas, que estudia vacunas, bueno, ¿qué va a pasar con la vacuna? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y en qué situación, en qué estado se encuentra por parte de los investigadores chinos este avance en la vacuna?
Bueno, aquí hay varios aspectos. El primero, los chinos prometieron hace unas pocas semanas tener hacia el mes de mayo una vacuna eficaz, potente, que logre prevenir en los individuos vacunados nuevos casos que, uh-huh, que queden protegidos. Los mecanismos de protección inmune pues son muy complejos y específicos dependiendo la entidad patogénica que los esté afectando. Sin embargo, es importante y seguramente los chinos deben estar haciéndolo en este momento. De esas 4.000 y pico de personas, 4.300 personas que se han recuperado espontáneamente, debe haber un significado inmunológico fuerte allí. Debe haber algún mecanismo activo que está propiciando que estos individuos resuelvan espontáneamente, por alguna razón biológica, genética y demás, pueden estar resolviendo espontáneamente. Sería interesante conocer posteriormente los estudios a nivel inmunológico que los chinos obtengan de estas personas que resuelven la infección espontáneamente. Lo otro, es importante saber que el virus, el coronavirus, que se llama así por su forma, por su morfología, parece una célula que tuviera una corona, un halo por encima.
Uh-huh.
Esa corona, ese halo, son espículas que son básicamente proteínas que ayudan a establecer contacto con receptores en la célula del huésped. Entonces, la futura vacuna es probable que se base en la estimulación, bien sea de células o de anticuerpos que reconozcan esas espículas, con el propósito de neutralizar al virus. Recordemos que los mecanismos de inhibición de la replicación de virus o de la neutralización viral depende de células, precisamente de linfocitos T citotóxicos. Entonces, una apropiada y adecuada estimulación de esta vacuna que esperamos salga a finales de mayo, como lo prometieron los chinos, pues va a ser un resultado biotecnológico y en salud pública importante.
Cuando lo prometen, lo cumplen.
Sí, sí, sí. Los chinos realmente tienen, si lo dicen es porque tienen razones para hacer.
Y es una empresa del Estado a la que, o sea, sí, es el Estado mismo el que la está produciendo, ¿no? Uh-huh. Porque también quedaba la sospecha como de haber inventado una epidemia H1N1 y por
como
ejemplo,
ocurre en Occidente,
como ocurrió en Occidente, y aparece,
y muchos ejemplos hay.
Aparecen,
o sea, los colombianos no se pueden olvidar de cómo un ministro compró 34.500 millones en un producto para una epidemia que nunca existió en Colombia.
Sí.
Entonces, y
se vencieron ahí, se vencieron.
Sí, simplemente porque le dieron la orden.
Sí.
Simplemente porque le dieron la orden de arriba de que tenía que comprar ese producto para una supuesta influenza que nunca ocurrió, por un solo paciente que vino a Chiquinquirá, procedente de México. Todos lo recordarán, un ministro que estuvo en la cárcel.
Sí, sí, sí.
Y un presidente también.
Eso es clásico en Occidente.
Sí, y un expresidente que también estuvo infectado, ¿no?
De ese entonces se infectó también de ese virus, curiosamente.
Uh-huh. Bueno, pero en el tema de la vacuna ya va avances. ¿Cómo se logra, por ejemplo, en un tiempo tan breve, por la presión también de la emergencia, evaluar eficacia, efectividad y seguridad de una vacuna?
Sí, los chinos tienen toda una infraestructura montada en ese tipo de situaciones, y este tipo de agentes biotecnológicos se pueden producir por estrategias biológicas en huevos de aves de tasas de reproducción alta, con el propósito de que los virus se repliquen allí, se logre atenuar la cepa, y luego de que esté atenuada por medios físicos o bioquímicos o químicos, pueda emplearse en estudios previos en un modelo animal, evaluar la eficacia, es decir, la capacidad, el porcentaje de protección que puede conferir frente a un reto experimental.
Uh-huh.
Y segundo, evaluar la toxicidad, la citotoxicidad, que esto se puede hacer en laboratorios de seguridad 3 o 4, empleando células humanas, células de diferentes mamíferos y especies, y evaluar qué tanto el producto o la vacuna o el candidato a vacuna puede llegar a ser tóxico, citotóxico y demás. Uh-huh. Entonces son estudios que seguramente ya se están llevando muy adelante en China, y que a la luz de los próximos resultados nos ofrecerán a la comunidad un producto que sea inocuo.
Profesor Carlos Guerrero, su recomendación final a la audiencia, a la población colombiana, respecto a esta situación.
Yo creo que no va a pasar nada.
Uh-huh.
Fuera de China.
Sí.
Yo le apuesto, y espero, ojalá me equivoque, que no va a salir de China. Que eso, me inclino como virólogo, y ahí sí pues no me han pedido la opinión, pero me inclino que ese virus fue manipulado. Obviamente no hay pruebas, nadie lo puede decir, ni los mismos chinos. Y todo me indica a mí eso, y eso no va a salir de China. Así es de que la gente, los gobiernos aprovechan es para hacer más bien, siempre las epidemias las aprovechan para crear miedo.
Sí.
Estamos en la época en que crean miedo, pero nos crearon miedo con el SIDA. No se ha muerto la gente que en plena pico del SIDA decían que se iban a morir.
Uh-huh.
Y donde lo único que nos recomendaban era besitos con uno mismo, porque no había nada más.
Sí.
Entonces, no ha ocurrido. Siempre aprovechan esas epidemias es para crear pánico en la gente. Y esas epidemias las aprovechan para crear futuras pseudoepidemias.
Uh-huh.
Para que la gente se asuste en futuras.
Sí.
Siempre va a ser así. O sea que yo no creo que va a pasar nada. Siempre me han dicho, ¿qué va a pasar? Le digo, no va a pasar nada. Yo sospecho que de China no va a salir.
Bueno, profesor Guerrero, un gusto tenerlo. Que no sea la única oportunidad y tengamos ese privilegio de compartir estas reflexiones, su conocimiento, para difundirlo al público en general.
Bueno, muchas gracias por su invitación. Gracias, profesor Lozano.
Gracias, José Manuel, ¿no? Como siempre, José Manuel, bienvenido, y gracias por esta colaboración permanente.
Fue un gusto, Ibar, y fue un gusto, profe Guerrero, haber compartido con usted.
Nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.